Vamos a hablar de asuntos parlamentarios que tienen que ver con Fuerteventura y concretamente con servicios que afectan a la isla Majorera, como son los helicópteros medicalizados y también la gestión del litoral, en este caso con respecto a la pesca deportiva. La semana pasada tuvo lugar un debate en el cual se expuso la ampliación de las zonas para la pesca recreativa, incluido la pesca submarina, y eso dio lugar a un debate en el cual pues, tuvo su protagonismo uno de los diputados que nos representa a Fuerteventura en la Cámara Regional, Mario Cabrera, a quien tenemos al teléfono y lo saludamos con buenos días, Mario. ¿Qué tal?
Muy buenos días. Pues bien, aquí de actividad parlamentaria.
Mario, ¿qué es lo que ha pasado con el asunto de la pesca deportiva? Porque es verdad que desde los colectivos pues también se acusó al Parlamento y concretamente creo que en este caso fue usted quien la defendió, pues de favorecer sí. A los profesionales.
Sí, bueno, este es un tema que viene, yo creo que de una mala propuesta que se hace desde el Gobierno de Canarias, concretamente desde la Dirección General de Pesca del Gobierno de Canarias. Nosotros, en base a esa propuesta que nos llega a través de las federaciones, es una propuesta que, para que nos hagamos una idea, en el caso de Fuerteventura, que actualmente hay un 35% de nuestro litoral autorizado para la pesca submarina con fusil, de repente pasábamos casi al 100% de la isla. Bueno, eso para nosotros es alarmante porque no hay medios, no hay vigilancia, el cambio es muy sustancial y, bueno, para las cofradías lo es más, porque estamos hablando ya de la biodiversidad y de la sostenibilidad del mar. En ese momento presentamos una proposición no de ley, eso fue en el mes de marzo posiblemente, sí, mediados de marzo, una proposición de ley en la que instábamos al Gobierno de Canarias que parara esa zonificación, que se sentaran con las cofradías y con los deportivos y que se encargaran estudios específicos para esas nuevas propuestas y ver si había que ampliar o había que rotar. Si había que ampliar, bueno, había que adquirir compromisos, el Gobierno tendría que poner más inspección, más medios, más recursos y habría que hacer estudios de cómo afecta. ¿Y por qué decimos que hay que hacer estudios? Porque la afección es distinta en cada isla. No es lo mismo islas turísticas como Lanzarote, Fuerteventura, que la presión en el litoral es mayor, no solo por el tema de los turistas, de los deportes náuticos, sino también de los emisarios submarinos, del uso del litoral. Y porque dependemos cada día más del aporte de alimentos que nos hacen nuestras cofradías. Esa PNL gozó del apoyo mayoritario, se abstuvo el Partido Popular, y ahora lo que pasaba la semana pasada era una comparecencia donde estaban en primera parte los representantes de la pesca submarina Accefur con fusil y luego en una segunda parte en la misma comisión los representantes de las tres federaciones, la provincial de Las Palmas, la provincial de Tenerife y la regional, de las tres federaciones que representan todas las cofradías. Bueno, la conclusión es que siguen faltando estudios, aunque hay 5 o 6 estudios. Esos mismos estudios dicen que hay que tener cuidado porque estamos hablando de la fragilidad de nuestro litoral, del ecosistema marino, y lo que estamos planteando es que esa convivencia que siempre ha existido, que se ha visto alterada por esta propuesta desafortunada del Gobierno de Canarias, hay que mantenerla. Pero para llegar a cualquier tipo de acuerdo es necesario estudios específicos a este tipo de propuestas si queremos seguir haciendo una apuesta sostenible de nuestro mar.
¿Podría preguntar por la lectura política, diputado? Porque, claro, esa PNL se aprueba en el Parlamento, supuestamente, obviamente las proposiciones no de ley no son vinculantes, pero le tiene que llevar al Gobierno de Canarias, en el cual Coalición Canaria, formación a la que usted pertenece, y Partido Popular, parece ser que se abstuvo, pues le tendría que haber llegado esa petición del Parlamento, ¿no? Y, sin embargo, una vez que llega de nuevo el trámite, pues no se ha adoptado las sugerencias, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado ahí?
Bueno, no solo es el acuerdo que alcanzamos en el Parlamento, es que el Cabildo de Fuerteventura, por unanimidad, ahí todas las fuerzas políticas, incluido el Partido Popular, AMF, Partido Socialista, Coalición Canaria, Alporán, todas dijeron que esa propuesta de zonificación se rechazaba, no daba las garantías de sostenibilidad. Se estaba haciendo al margen de un sector clave, que es el sector profesional de la pesca, al que le podemos comprar el pescado en sus puntos de venta. Bueno, nosotros fuimos bastante críticos con el Gobierno de Canarias. Nosotros estamos en el Parlamento para apoyar al Gobierno de Canarias, pero el Gobierno de Canarias no puede hacer una propuesta al margen de quien apoya al Gobierno de Canarias, al margen nuestro. Nosotros nos enteramos de esa propuesta cuando ya está en la calle, cuando ya la tienen los colectivos deportivos y los profesionales. Y por tanto nos parece un disparate y bueno, los disparates no se apoyan nunca, aunque estés apoyando al gobierno de Canarias.
Es evidente.
¿Por qué nos parece un disparate? Porque mire, en islas como Fuerteventura, El Hierro y La Gomera, son las propias cofradías las que hace más de 2 décadas y casi 3 hicieron una apuesta por una pesca sostenible. Quitaron las nazas, quitaron ese tipo de artes para la pesca que fueran poco sostenibles y están pescando con una pesca respetuosa con el territorio. Porque los estudios que hay hechos, que dicen que hay 5 o 6 estudios, esos mismos estudios de la propia universidad como la de La Laguna, viene a decir que, oiga, que hay que tener cuidado porque si se aumenta el número de capturas selectivas, porque la pesca submarina es selectiva, decides tú cuál coges, si te dedicas a coger las tallas más grandes, puedes poner en peligro el equilibrio de esa zona, ¿no? Y te dice que, bueno, que es necesario estudio porque aunque el impacto pueda parecer pequeño a escala individual, la presión acumulada en zonas accesibles puede provocar una degradación progresiva si no se gestiona adecuadamente. Y lo leo textual porque tiene mucho calado. Es decir, si mañana abrimos toda la isla de Fuerteventura y nos gusta más ir a pescar a la altura de cualquier zona, Majanillo, Cotillo, Montaña Roja, cualquier zona, y ahí hay determinadas especies que tienen más problemas y demás, podemos poner en peligro determinadas, la propia cadena trófica y determinadas acciones. ¿Qué estamos diciendo? ¿Estamos diciendo que no? No, lo que estamos diciendo es que el gobierno tiene que sentar a las dos partes, a los deportivos y a los profesionales, seguir potenciando esa convivencia que ellos han mantenido durante muchísimo tiempo y hacer los estudios pertinentes para saber si hay que ampliar tanto, si hay que rotar la zona o si tenemos que quedarnos como estamos.
Quizás, diputado, usted que es majorero de toda la vida, ha sido presidente del Cabildo, conoce la isla perfectamente, quizás sea esa la parte que más echa de menos, ¿no? El control, no solamente de la pesca, sino del litoral en general. Es verdad que Fuerteventura, una isla con una densidad de población baja, con una extensión de litoral, creo que es la más amplia de Canarias, junto con Tenerife, y claro, el control sobre el litoral es complicado. Yo no quisiera tampoco dar mi opinión. Es verdad que la pesca submarina es selectiva, pero tan selectiva que pueden seleccionar 40 kilos en un día, ¿no? Como cuando se coge a un furtivo, salen con esas cantidades, ¿no? Algo que es imposible para una sola persona con un pescador, digamos, pescando de tierra, ¿no? Pero bueno, lo que sí comentan, por ejemplo, los agentes de medio ambiente, personas que trabajan en la costa, es un poco las rotaciones, ¿no? Es decir, bueno, las zonas de pesca pueden ser rotativas, crear reservas de tal manera que mientras unas se usen, otras se recuperan, aunque siempre todas las voces, Mario, hablan de la recuperación, de la vigilancia, la importancia de tener una vigilancia para controlar, ¿no? Es decir, el furtivismo y las prácticas, pues se pueden controlar con una vigilancia, ¿no? Y eso es la parte en la que en Fuerteventura, bueno, pues se intenta, tienen una serie de agentes de medio ambiente, el SEPRONA mal dotado o escasamente dotado. Pero y el gobierno de Canarias pues tiene una pequeña, creo que es una cesión a través de una empresa de las públicas que tienen pues la vigilancia de pesca externalizada y no en toda la isla, o yo no los veo por lo menos en toda la isla, ¿no? Esa parte.
No hay. Es una queja generalizada, tanto de los deportivos como de los profesionales. No hay inspección. La inspección pesquera flaquea, la vigilancia flaquea. Por eso decíamos nosotros que esta propuesta es una propuesta bastante desafortunada. De hecho, ha gozado del rechazo no solo del Parlamento, sino de otras instituciones, llámese cabildos, ayuntamientos, grupos ambientalistas y demás. Pero además es una propuesta que no cuenta con los criterios que se van a aplicar. No dice qué criterios van a aplicar para defender eso. No tienen sobre la mesa las herramientas, ni los mecanismos, ni las inversiones necesarias. Fíjate, ¿quién habla de mayor vigilancia? ¿Quién habla de más inspectores? Nadie habla de eso. Imagínense Fuerteventura lo larga que pasaríamos del 35% y si descontamos las zonas que ya están protegidas, pues el 100% del litoral. No hay capacidad para ese tema. ¿Se puede pescar? ¿Es la misma sensibilidad y la misma biodiversidad en todo el litoral? No. ¿No hablamos de número de capturas? La cofradía ha hablado, dice, mira, la ciguatera, que era algo de la zona sur, de las zonas más tropicales, ya aquí hay órdenes que hay que... Se han visto en algunas especies de pescado, se han cogido y tienen ciguatera, hay que cortarle la cabeza, ponerlo en congelador y demás. Ya estamos hablando de seguridad alimentaria, porque el pescado de las cofradías pasa por un punto de venta, pero el que cogen los deportivos no. porque no, no, la ley no, no les obliga. Por tanto, no se trata de crear alarma, pero no puede el gobierno, en una actitud que entendemos que roza casi la irresponsabilidad, abrir el litoral prácticamente de toda Canarias, con los medios que ya tienen hoy, que son escasos, con las medidas legales, legislativas o con el número de capturas, el número del tamaño y demás, sin tener criterios de ningún tipo. Creo que se alarmó en exceso, que ahí actuaron de una forma responsable todas las cofradías canarias, yo se los decía, mira que es difícil ponerlas de acuerdo a todas, y están de acuerdo las tres federaciones de cofradías, porque no es una propuesta acertada, por no ponerle otros calificativos. ¿No tienen derecho los deportivos de pesca de submarina con fusil? Claro que tienen derecho, pero vamos a regular. ¿No es suficiente el 35% de la isla? Yo entiendo que sí. ¿Hay que rotarla porque a lo mejor es bueno hasta para la zona rotar? Sí, pero también dicen los profesionales, si entras en una zona nueva, ahí el pescado está manso, como se suele decir. El impacto puede ser mayor porque las capturas pueden ser mayor. Tenemos vigilancia para que ninguno se pase de los kilos que legalmente pueden coger. Todos conocemos también, insisto, hay profesionales y hay furtivos, como en todas actividades. No hay medios para ese tema. Y bueno, yo creo que cada día más, afortunadamente, hay una mayor sensibilidad de cuidado, de respeto con el entorno y de poder seguir disfrutando. Estudios de la Universidad de La Laguna dicen que uno de los pescados que más comemos los canarios es la vieja, que en determinadas zonas, porque cuando es a fusil, pues se suelen ir a coger las grandes, se está poniendo en riesgo porque las grandes son a lo mejor las que más desovan o las que más pueden seguir manteniendo la reproducción. Es decir, con lo poco que uno sabe de esto, con los estudios que te hacen llegar y lo que te cuentan muchos profesionales, entendemos que hemos acertado llevando esa proposición no de ley y posicionándonos en contra de esa propuesta que salió de la propia Dirección General de Pesca, hasta que todos se pongan de acuerdo. Y si no, pues seguiremos igual.
En este caso concreto, hombre, lo tengo que decir completamente de acuerdo con la parte de los estudios, ¿no? Creo que el litoral es cambiante y habría que tener un seguimiento bastante regular de las especies, porque además uno lo ve, ¿no? Se tira el agua con una careta y ves cómo va evolucionando las zonas y cambia continuamente. Y yo no sé hasta qué punto el gobierno de Canarias con las competencias pues tiene ese control, ¿no? Pero sobre todo, para la parte un poco por terminar, una vez que esa protesta se eleva al gobierno, ¿qué cree que va a pasar? ¿Se modificará, Mario? Por ejemplo, Narváez Quintero, consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, es del partido, que ha tenido oportunidad de hablar con él. Creo que estuvo el otro día en...
Sí, no. Y además hay un compromiso que efectivamente esto se ha parado. Ya se lo ha trasladado el director general de Pesca a las propias cofradías, a los propios deportivos. Hasta que no haya un consenso y hasta que... Bueno, este es un mandato que hay del Parlamento al gobierno de Canarias. Oiga, aquí faltan estudios para esta nueva propuesta. Claro que hay estudios, hay hasta 5, 6 o 7 estudios importantes, pero esta es una propuesta distinta. Es pasar al 100% del litoral donde hay zonas que son de alta protección, que el equilibrio es más delicado y, por tanto, las acciones tienen que ser distintas. Yo creo que el gobierno, creo no, el gobierno ya ha transmitido a las tres federaciones que efectivamente esa propuesta no sigue adelante. Eso es un poco el malestar de quienes representan al sector recreativo. Pero claro, entre un sector deportivo y entre un colectivo deportivo, porque esa diferenciación también se hizo, y un sector profesional que es quien nos suministra el alimento de la pesca a los consumidores, pues está claro dónde hay que primar en primer lugar, y es a ese sector. El deportivo tiene sus derechos y habrá que regularlo, pero habrá que regularlo en un sentido igualmente sostenible.
Le deseamos suerte a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca y la Dirección General de Pesca con este tema, porque lo tiene que hacer. Y no solamente la pesca submarina, la pesca recreativa, los kayak, tienen un trabajo de ordenar, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar, si le parece, diputado, porque otro de los temas que yo creo que ha llamado la atención, que es una de las grandes demandas de la isla de Fuerteventura en materia sanitaria de los últimos años, es el establecimiento de una base para helicópteros medicalizados del Servicio Canario de Urgencias en Fuerteventura. Ese es un tema que está aprobado, que está caminando desde hace mucho tiempo, se había atascado y ahora finalmente el gobierno de Canarias pues anuncia finalmente, después de todas las protestas, esa licitación de 39 millones de euros, que lo que hace, corríjame si me equivoco, es incorporar un tercer helicóptero, ¿no? Los dos que ya están en las Islas Capitalinas y un tercero para Lanzarote y Fuerteventura, ¿verdad?
Efectivamente, esa, como bien dices, es una demanda histórica en Fuerteventura de mucha gente, de muchos profesionales, de los vecinos en general. Lo conseguimos en el presupuesto pasado, se sacó a licitación y tuvimos la mala suerte de que quedó desierto. Y quedó desierto y por eso en esta nueva licitación se le sube en torno a los 4 o 6 millones de euros más. Quedó desierto porque en aquel momento coincidió con la guerra de Ucrania, la demanda era mayor, equipos disponibles menos y las condiciones técnicas, según nos dicen los que conocen, en la que se estaban fabricando los helicópteros, no se asemejaba en las demandas que hoy requieren para este tipo de servicios. Eso llevó a que hubo que sacar de nuevo una licitación. Hubo primero que buscar la partida, ampliarla en la cantidad necesaria, poner nuevas condiciones técnicas de lo que se necesitan, qué modelo de helicóptero se necesita, qué equipamiento llevan, y bueno, afortunadamente ya ha salido a licitación. Y lo que nos dicen los técnicos es que sí, esta vez se presentan las empresas y nos dan garantías que sí, porque el presupuesto es el adecuado. A final de año podríamos estar hablando de que ya estaríamos en Fuerteventura, pues buscando la base donde tiene que ir ese helicóptero, que en un primer momento eso lo decide la empresa ganadora, pero sé que se han hecho gestiones con el Parque Tecnológico de Fuerteventura, que podría ser una zona adecuada cerca de Lanzarote, situada cerca también del aeropuerto, del hospital, en fin. El éxito está que la licitación haya salido y que ahora se presenten, ¿no? Y que podamos cubrir pues una demanda más en la isla de Fuerteventura en el tema del transporte sanitario.
Efectivamente, si no me equivoco, la anterior licitación fue por 54 y ahora son 61, esos 7 millones de euros extra que lo permiten. Sin embargo, Mario, este es un asunto que se ha batallado, que creo que todos, no solamente su formación, Asamblea Mayor de la Coalición General, sino también el resto de formaciones que tienen representación en Fuerteventura, Nueva Canarias, Partido Socialista, Partido Popular, también lo han pedido, ¿no? Y da la impresión de que ahí el Gobierno de Canarias, la Consejería de Sanidad, no ha dado el brazo a torcer, porque en un principio era que se licitara un servicio para la salud de Fuerteventura y al final se ha alargado hasta el punto que tuvo que, si no me equivoco, expirar el anterior contrato, y en el nuevo es que ya por fin se incorpora el tercer helicóptero, ¿no?
Ese fue un debate que trajimos aquí en la legislatura que a mí me tocó cuando llegué por primera vez al Parlamento, 15-19, mirando el contrato en vigor, decía que se podía prorrogar 2 años más el contrato y que se podía aumentar el presupuesto de ese contrato ya adjudicado hasta un 20%. Los cálculos que nosotros hacíamos en aquel momento era que estábamos en tiempo, que hubiésemos ganado, pues mira todos los años que hubiésemos ganado, casi 4 años, si hubiésemos hecho en esos cálculos finales del 2019, si hubiésemos podido licitar en ese momento, no hubiésemos llegado ni al 20% más. No fue posible porque pues estaba todo el tema de situación económica y demás. La legislatura pasada lo volvimos a presentar. Nos dijeron que no era viable económicamente, y bueno, pues en este mandato, nada más comenzar, lo pusimos otra vez sobre la mesa, tanto en los presupuestos como en el propio debate del Estado de la Nacionalidad. ¿Por qué es tan importante? Yo recuerdo, estando José Juan Herrera de presidente y yo de consejero, escuchar a compañeros del Ayuntamiento Pájara, como Lázaro Cabrera, solicitar el helicóptero. De hecho, tenían una helisuperficie a la altura del muelle para los rescates, para las emergencias rápidas, para que en el sur se pudiera ir a traer una persona rápida al hospital o evacuar a Gran Canaria. En fin, han pasado años. Es verdad que es un coste importante, pero claro, no podemos seguir mirando los servicios de todas las islas si queremos que todos nos sintamos canarios en igualdad de condiciones en base al presupuesto. Encarece, sí, claro, es que es un servicio que va a funcionar 24 horas con un equipo técnico y un equipo humano que tiene que funcionar las 24 horas, pero es lo que salva vidas, ¿no? Y en ese, el objetivo es transporte sanitario, siempre hará falta. El objetivo es que cada día menos tengamos que salir de Fuerteventura para poder ser atendida nuestra gente. Pero estos son garantías de vida. El transporte sanitario siempre hará falta porque siempre pueden pasar momentos complejos, difíciles, saturamiento, y es necesario tenerlo. Yo creo que con esto es un salto cualitativo. ¿Es suficiente? Bueno, yo soy de los que pienso que en los próximos presupuestos tenemos que trabajar por tener más ambulancias medicalizadas en la isla de Fuerteventura. Esta es una isla excesivamente larga para una emergencia. Digo excesiva porque cuando hay prisa pues los kilómetros cuentan, ¿no? Y bueno, el siguiente reto será conseguir una nueva ambulancia medicalizada en Fuerteventura y poder decir que tenemos un transporte sanitario 100% garantizado, ¿no?
Mientras usted hablaba, diputado, estaba mirando los datos. El presupuesto de la Consejería de Sanidad en todo un año son 4.000, casi 4.600 millones. Estos son 61 a 4 años. La verdad que yo creo que ese porcentaje, por digamos un servicio que salva vidas directamente, yo creo que las vidas no tienen precio, ¿no? O sea, es verdad que es caro, pero
Pero todo es caro, pero es que hay cosas que son caras, pues sí, no sé, la cultura tampoco es que sea cara, pero por comparar en sanidad, hay cosas que son inmediatas, dice, oye, puede salir caro porque al final es para disfrutar un ratito nada más, pero hay cosas que no son caras porque dan garantías. Cuando planteamos el búnker oncológico, que también fue otra demanda histórica en Fuerteventura, se nos llegó a decir que era un derroche, que era se comparó con el aeropuerto de Castellón, que era tenerlo ahí. Oiga, ya estamos viendo el servicio. Cuando dijimos el servicio de hemodinámica, justo ayer hablaba con un amigo que ha tenido que pasar por él. Dice, oye, es jodido tener que pasar por ahí, pero es una garantía, es una tranquilidad y un nivel de calidad de vida, saber que no tengo que salir para que me lo hagan, saber que tengo los buenos profesionales. Eso es caro, claro que es inversión, no es que sea caro, es inversión. El helicóptero es caro. Bueno, depende. Es una garantía también para un territorio como Fuerteventura y Lanzarote y salva vidas. Por tanto, deja de ser caro para hacer una buena inversión.
No, no, yo es que intentaba decir justo lo contrario, diputado. Mientras usted hablaba,
Sí, no, 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 te entendí, Janay, digo,
es en
pero que
torno a
es verdad
un.
que a veces la gente dice, es muy caro. Digo, bueno, sí, es inversión, es
Los,
dinero.
con este dinero, los tres helicópteros le costarían en torno a un 1% del presupuesto total. Bueno, pues son las emergencias más graves y son las que salvan vidas, ¿no? O sea, los helicópteros
Exacto.
se movilizan cuando la situación es grave. Y bueno, pues ese 1% yo creo que lo vale, porque todos nuestros
Efectivamente.
vecinos familiares pues puedan sobrevivir, ¿no?
Efectivamente.
Mario, último tema que hemos visto, ya si quieres un poco para cerrar, que tenemos ya 20 minutitos, el asunto del Imserso creo que es otro de los temas que ha defendido en el Parlamento de Canarias y que tiene que ver con, bueno, pues una temática que se reproduce a todos los niveles, que es el acceso a los ciudadanos y ciudadanas, en este caso a las personas mayores de las islas no capitalinas, a los servicios que tienen a tiro de guagua en las capitalinas.
Bueno, yo creo los viajes turísticos del Imserso, desde esas iniciativas, pues interesantes, que hay que felicitar a quien lo puso en marcha en su momento, ¿no? Una iniciativa del Ministerio que lucha para que esa gente mayor, que no todos llegan a un nivel económico que puedan disfrutar de sus vacaciones, de tener una vejez activa, de luchar contra la soledad que muchas veces se da en estas personas mayores, bueno, y es verdad que el Imserso ahí hace una labor importante. Y en Canarias, bueno, pues hay un número de plazas dadas para nuestros mayores que se usen, pero que además en las islas no capitalinas volvemos a sufrir la doble insularidad. Las salidas las ha programado el Imserso desde Gran Canaria y Tenerife. Es lo de siempre, es el desconocimiento de la realidad de Canarias desde un ministerio. Oiga, eso a lo mejor hace 20 años podría ser, pero es que hoy tenemos salidas directas de Fuerteventura, de Lanzarote y también de La Palma a los destinos turísticos en los que se están yendo los viajes del Imserso. ¿Por qué no salimos? En primer lugar, lo que reivindicamos es salir directamente de nuestra propia isla cuando el destino nos lo permita porque tenemos vuelo directo. En segundo lugar, cuando tengamos que salir de Gran Canaria y Tenerife, o bien que sea en el mismo día, pero además que se cubran esos gastos. Es un gasto añadido a nuestros mayores de islas no capitalinas. Tienen que pagar. El Imserso no paga, sino el vuelo punto a punto. Y claro, si además tienes que hacer noche, tienes que pagarte la pernoctación, el taxi al hotel, el taxi al aeropuerto y el billete de Fuerteventura a Gran Canaria o a Tenerife. Aparte del tiempo que pierdes, la inseguridad de tener que coger maletas, no maletas, en fin, un trastoque que es innecesario. ¿Qué es lo que hemos pedido? Oiga, primero, que el Imserso contemple los aeropuertos que tienen conexiones directas con los puntos en península donde son los viajes del Imserso. Segundo, que quede cubriendo la diferencia de coste económico, porque hay mucha gente que no puede. Estamos hablando que el billete a una persona de Fuerteventura, con respecto a una de Gran Canaria, al mismo trayecto puede estar en torno a los 300, 400 euros de más. Porque estás pagando un billete, estás pagando un hotel, estás pagando los taxis para ir y venir del aeropuerto y aparte del trastorno. y luego que se recupere la ayuda, la bonificación que había a ese coste entre islas que se quitó desde el año 2017. La consejera lo que nos dice que efectivamente las negociaciones con el ministerio, porque esta fue una proposición no de ley que se aprobó hace un año, el gobierno de Canarias conseguimos que en el 2025 pusiese una partida económica para ello, pero bueno, las conversaciones con el ministerio todavía no han cambiado estos criterios. Cambiar criterios es que puedan haber vuelos directos de islas no capitalinas y que autoricen para empezar a pagar ese coste, esa diferencia, hasta que definitivamente en las nuevas convocatorias ya esté todo regulado. Creemos que es un programa que sigue siendo igual de válido, importante, motivador, bonito, apreciado por nuestros mayores, pero ahí una vez más hay que luchar para que todos nos sigamos sintiendo igual y no tengamos canarios de primera y de segunda.
Me gustaría preguntar una cosa, Mario, porque es la primera vez que yo creo que tengo un poco la oportunidad de hablar del tema parlamentario con usted. Esta legislatura, ya que usted lleva dos legislaturas seguidas, ¿la actividad parlamentaria me confirma si ha subido? Porque hemos visto que se están tramitando leyes de turismo, de vivienda turística, ley del suelo, de transición ecológica, temática, la ley de residencia que está, bueno, digamos que está en ciernes. Temas que de calado, de amplio calado, ¿no? Preguntar si ha notado ese incremento, porque muchas veces, a veces el debate se ciña a las preguntas y respuestas o las PNLs, que como decimos, pues son no vinculantes, y en este caso pues estamos viendo actividad parlamentaria real. Preguntar si ha notado esa subida, ese incremento de actividad, y en segundo, de todos estos temas que están en marcha, ¿cuáles creen que son más importantes y que podrían salir adelante en esta legislatura?
Empiezo por la última. O sea, importantes son todos porque son temas que afectan a personas. O sea, para una persona mayor que no tiene capacidad económica de poder hacer su vida en inserso y que se ve mal en su casa, este sería importante. Es decir, oye, vas a tener la oportunidad de salir directo a Fuerteventura, a Barcelona, a Ibiza, donde sea. Es importante. Importante es que seamos capaces de regular la ley de la vivienda vacacional porque está generando algún problema y desequilibrio. Oye, la ley vacacional... la vivienda vacacional está bien, hay que potenciarla, pero hay que regularla porque si no puede estar afectando y distorsionando la realidad. La modificación de la ley del suelo para ser más ágiles en el tema de las viviendas, que es una carencia que hoy tiene no solo Canarias, sino todo el Estado, pero bueno, en el caso de Canarias. Esto hace que se aumente más la actividad. La importancia es relativa en el sentido que depende para quién, ¿no? Pues una persona joven que esté sin vivienda y que quiera independizarse, no hay nada más importante que poder decir voy a tener viviendas y que puedan ser asequibles a mi bolsillo, ¿no? Yo creo que afortunadamente, al menos yo el tiempo que llevo, hemos luchado siempre porque el Parlamento esté más cerca. Es quizás la institución más importante de Canarias, sin embargo es la más alejada a lo que los vecinos ven como que le resuelve menos problemas, ¿no? Y a medida que poco a poco, pues estas comparecencias de colectivos, de personas que vienen al Parlamento y trasladan los problemas reales que tenemos aquí, recuerdo cuando invitamos a Dimbe para que hablara de la mutilación genital femenina, a la gente se le caían las lágrimas, porque son nuestros chicos y chicas que han nacido aquí ya, pero que bueno, pues sus padres y demás quieren mantener ese tipo de acciones. Pues para ellos no había nada más importante que sentirse protegidos en su propia tierra, aunque sus raíces estén en otros puntos en el continente africano. Es decir, eso es acercar el Parlamento un poquito a los problemas que la gente tiene. Y bueno, y contestándote, hombre, para no enrollarme,
hay más actividad parlamentaria, ¿no?
Sí, hay mucha más porque estamos aquí, somos diputados, esta es la Cámara Legislativa, pero no somos abogados. Bueno, en mi caso, la gran mayoría, ¿no? Por tanto, esto va de mucho trabajo de comisión, de mucho trabajo de expertos, de buscar el asesoramiento, de pedir los informes de trabajos de grupo y cuando ya el proyecto llega, pues bueno, presentar las enmiendas y sobre todo de debate y de reuniones con los colectivos más afectados para intentar que lo que aprueba sea lo más fiel a las demandas que ese colectivo, esa gente o las personas necesitan.
Y completamente de acuerdo con su lectura, ¿no? De la importancia y el desconocimiento de la, no solamente del Parlamento de Canarias, sino yo diría del poder legislativo en España en general, ¿no? No hay una cercanía con el ciudadano y como ocurre en otros países donde el diputado está cercano al pueblo, tiene su oficina, a lo mejor por ahí puede surgir una propuesta, ¿no? Que ¿por qué no crear oficinas en cada una de las islas y que los diputados, todos, de todos los partidos, tengan su oficina y puedan recibir a la gente? Eso sería interesante, ¿no?
Nosotros lo hacemos, es verdad que lo hacemos en nuestra sede, visitamos colectivos, cuando el COVID lo planteamos y el Cabildo nos prestó el parque tecnológico, pero me da que estamos ya más en la era de la tecnología y bueno, pues hacemos muchas videoconferencias, entramos con muchos colectivos a través de videoconferencias o sí, aprovechándola hacemos visitas a su sede, pero quizás lo importante es que la gente se dé cuenta que muchas cosas se pueden cambiar aquí. La ley principal decimos siempre que es los presupuestos. Esto se trae aquí. Ayer, esta semana que tuvimos la Comisión de Discapacidad en Fuerteventura, yo les agradecí públicamente. Es el tercer sector de Fuerteventura quien, a través de iniciativas que nos plantearon en muchas de las reuniones que tuvimos con ellos, oiga, necesitamos presupuestos plurianuales. Porque si no, el presupuesto a 31 de diciembre se acaba y yo no me llega el dinero del año que viene hasta marzo, abril. ¿Qué hago con los servicios? ¿Qué hago con el personal? Bueno, pues hemos conseguido que no sean de 24 meses, sino de 17. Ya conseguiremos que sean de 24. Es decir, poco a poco, el tercer sector sabe ya de la importancia del Parlamento porque ha logrado cambios importantes. Su experiencia, sus demandas nos han llevado a tener que cambiar, mejorar y demás. Por tanto, y yo creo que sí es responsabilidad de todos, de que suya también hoy pues está llamando, estamos hablando de esta historia y yo creo que esto puede dar pista a otros colectivos y dice, oye, pues yo tengo ese problema, pues vamos a poner en contacto. Somos 8 diputados en la isla de Fuerteventura de los distintos colores políticos y bueno, hay magnífica oportunidad para traer ese tipo de iniciativas al Parlamento y aquí debatirlas, ¿no? Y buscarles una salida.
Pues nos hemos extendido muchísimo más en el tiempo. Yo creo que todos los temas que hemos tocado son interesantes y mucho más que se nos quedan en el tintero. Mario Cabrera, diputado por Fuerteventura de Coalición Canaria Asamblea Majorera del Grupo Nacionalista Canario. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Janay, y a disposición lo que necesiten.
Hasta la próxima. Adiós.